La infancia fue dura, fue durísima. Yo me crié con mi madre, no estuvo mi padre. Eso fue una relación bien difícil entre ellos. Y bueno, ahí nos criamos mi hermano y yo y mi madre, pues ya tú sabes, con lo poco que teníamos. Fue bien duro, fue bien duro. Después, pues ya en la secundaria, pues Dios me dio la música y a través de la música, pues pude salir adelante y comenzar a ayudar a mi familia.
¿Practicabas deporte o siempre
Siempre.
desde un principio ya sabías que querías ser compositor y escritor y cantante?
No, los deportes siempre, siempre, Tommy. O sea, siempre estuvieron. Yo era fanático del básquet, jugué básquet toda la secundaria. Me gustaba correr también. Corría 1500. Jugaba pelota cuando era más niño, pero ya en la secundaria el básquet me fascinó de toda la vida. Aún lo juego, ya
Bueno, con esa estatura,
con los huesos.
con esa estatura, ¿quién no juega básquet? ¿Y quién no sobresale en el básquet?
Bueno, llegué a hacer un equipo municipal, fuimos a una provincial, fue lo más que hice, ¿no? Pero me encantaban los deportes. Entonces de niño también yo dibujaba muy bien. De hecho, me mandaron una planilla para que yo la llenara para aplicar a San Alejandro, que es la academia de arte plástica más importante que hay allá. ¿Sabes? Pero yo era muy, muy chiquito, era muy pequeño, tenía 9 años. Y entonces mi mamá, la planilla me la rompió. Me dijo, no, tú te puedes ir para La Habana, eres muy chiquito todavía. Pero dibujaba muy bien, o sea, dibujaba muy bien. Incluso ahora, de vez en cuando, pues, retomo el lápiz y hago algunas cosas, ¿no? Pero ya, al final la música ganó, la música ganó. Porque yo me acuerdo que cuando fui a esa provincial, yo vi a un muchacho negro, jugando con el equipo de Santa Clara. Y cuando yo vi a ese muchacho jugando al nivel que jugaba, yo dije, no, yo hasta aquí llegué. Yo no voy a jugar. Si no puedo jugar como ese muchacho, pues entonces no, no, me dedico a otra cosa. Y en esos tiempos, esos meses, de esa semana ya, que era la séptima semana del curso escolar, pues entonces empezaron a llegar las convocatorias de las becas, tú sabes, y entonces llegaron unos señores para la Escuela de Instructores de Arte y mis compañeros de estudio me dijeron, debería pagar y anotarte para que vayan a hacer la prueba, porque te pasas el día cantando en el campo. Claro, nosotros trabajamos en el campo, tú sabes, eran campos de trabajo, ellos le dicen, Escuela Secundaria Básica en el campo, pero la realidad es que trabajamos con los animales y estudiamos. Y con ese trabajo pagábamos los estudios, esa es la neta, esa es la neta, como dicen los mexicanos, ¿no? Pero bueno, ellos me dijeron, te pasas la vida cantando en el campo, cantando en el aula, tocando encima de la mesa, silbando. O sea, tú tienes que ser músico o maestro de música. Increíble, ¿no? Que mis compañeros de estudio fueron los que me indujeron vocacionalmente. Y entonces, pues bueno, eso fue lo que hice, me anoté, me llevaron a Caibarien, me hicieron la prueba de música y me dieron la beca. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a estudiar música. Y a los 17 años, en el segundo año de la carrera, pues empecé a escribir canciones. Hasta el día de hoy. Descubrí que ese era mi camino.
¿Cuál fue la primera canción que escribiste?
La primera que yo escribí, se la escribí a una novia que yo tenía que era malísima conmigo, era tremenda. La novia de Santa Clara. La canción se llamaba Le pedí al sol. Y entonces no recuerdo la canción casi, ¿no? Pero esa fue la primera que hice y fue la primera que le mostré a alguien, a mis amigos, a la gente que estudiaba conmigo. Esa fue la primera.
Siempre me has dicho a mí que tú prefieres hacer la canción en la guitarra y después empiezas con las letras, pero ¿cómo fueron esos primeros años para ti y cuándo fue que ya ahí ya explotaste? O sea, ya diste ese lo que le llaman el primer palo.
Sí, bueno, mira, bueno, el primer palo se demoró Tommy, ¿sabes? Yo tuve que irme a México, tuve que irme a México cuando tenía 29 años. Ya yo había ido a México con 27 años, me hicieron una propuesta para quedarme y me dio mucho miedo porque era la segunda vez que yo viajaba, era un guajiro total, ¿sabes? Entonces, después me arrepentí y entonces llegó otra oportunidad para ir a México. Tú sabes que siempre México es una referencia para nosotros, para toda la gente del mundo latino que está en el mundo del entertainment, porque México es la meca del entertainment latino, ¿no? Y entonces, la segunda vez fue que me quedé con 29 años. Pero bueno, al principio es que empecé a escribir a los 17 años y empecé musicalizando poemas de Martí, de Nicolás Guillén, lo que había en esa época, ¿sabes? Y después empecé a escribir mis canciones a los 17 y hasta el día de hoy, los primeros tiempos son difíciles como es normal, ¿sabes? Yo recuerdo que me junté con un poeta, amigo mío, Fran Alberto Pico, Premio Nacional de Poesía de Santa Clara, una eminencia. Él murió hace poco, murió en Santa Clara, murió en la pobreza. Pero era un poeta extraordinario, fue el primer poeta en vivo que yo conocí en persona. Y entonces él me ayudó mucho, me prestó libros, me dijo que tenía que leer mucha poesía. Es decir, la relación profesional con él, yo musicalicé muchos poemas de él, la relación profesional con él a mí me ayudó mucho. Era un tipo que sabía mucho, un tipo que con 18 años ya era una eminencia, había leído todo, era un sabio. Y entonces recuerdo con mucho cariño esa etapa, ¿no? Y después, bueno, pues me reclutaron para la Trova, ¿sabes? Cuba todo es controlado por el gobierno, y entonces pues yo fui miembro de la Trova. Y la generación de nosotros pues empezó a hacer unas canciones que eran en contra del gobierno. Y al final nos dieron pasaporte a todos para que nos fuéramos y nos fuimos. Y entonces, pues bueno, estamos regados por el mundo entero, la gente de mi generación, somos ochenteros, de los 80s. Y así fue la historia. Me fui a México con una orquesta de salsa. O sea, yo no soy salsero, pero bueno, yo sí, entonces yo dije que no la primera vez. Y ellos me dijeron, pero bueno, eres cubano, no puedes cantar unos chachachá, unos sones, unos boleros. Vámonos. Y me fui con ellos, se llamaba Orquesta Carrasco y Zuley. Y entonces estuve con ellos un año, después me separé, ya en México. Me separé de ellos, hicimos otra orquesta que se llamaba Quique y Suaché. Y después hice un grupito más chiquito, donde yo cantaba unos covers. Y después empecé a escribir de nuevo. Estuve 2 años sin escribir canciones.
Estamos en conversación con Amaury Gutiérrez, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y con nosotros tenemos ese honor de tener a este compositor, cantante, cubano, patriota, amigo, que él es Amaury Gutiérrez. Estábamos hablando al principio de este programa de, bueno, de esa infancia, de esa niñez en Cuba. Él lo dice, se crió muy pobre y primero el baloncesto, porque si conocen a Amaury Gutiérrez o lo ven en persona, es una persona extremadamente alto. Bueno, le fue muy bien en el baloncesto hasta que se encontró con un jugador ahí que le dijo, bueno, si le gano a este, le gano. Si no, olvídate, me voy para otra cosa. Y bueno, no le ganó y muchas gracias le damos a ese jugador, porque obviamente ahora tenemos estas canciones que nos ha deleitado por tantos y tantos años. Y después, hablando sobre cómo entró en la escuela, cómo entró a empezar en la música y cómo después de varios años fue junto a un grupo de salsa, la segunda vez, su segunda visita a México antes de los 30 años, y ahí entró él como salsero a México, pero como es cubano y sabe los boleros y los sones, ahí empezó lo que es ahora esa carrera, pero tan, tan buena, de Amaury Gutiérrez. Amaury, y nos quedamos ahí, varios grupos de salsa, y finalmente empiezas a escribir 2 años después, ya cumpliendo
sí,
cerca de
30,
estás a los 29, 30, cerca, llegando a los 30 ya, y empiezas a escribir, sí. Y ahí fue una explosión, ¿no?
Definitivamente, o sea, empecé a escribir otra vez, y entonces estábamos juntos, David Torrens, Céspedes y yo, y cantábamos en diferentes lugares. Los lugares empezaron a llegar de una manera que no te puedo contar. Público mexicano nos apoyó con todo, empezaron a ir los artistas famosos a vernos a nosotros, a los lugares donde cantábamos, a esos centros nocturnos de ese México de los 90, que era fabuloso el ambiente que había, el ambiente de música que había en México. Y entonces pues cada uno consiguió compañía disquera por parte. Y a mí me firmó Universal, ya antes de que me firmara Universal me había firmado Warner Chappell, que es una editora de las más importantes que hay en el mundo, Warner Chappell México. Y entonces me empezaron a grabar canciones, Céspedes, Manuel Mijares, la gente del Grupo Límite, artistas top en México. Y entonces pues ya después llegó Universal, me firmó como artista a mí, ya, además de que yo era compositor, me firmaron como artista. Y entonces ya cuando salió el primer disco mío, pues la historia cambió radicalmente para bien. Ya cuando en la parte autoral, pues ya la historia había cambiado. ya me había mudado del lugar donde vivía en el DF para un lugar mejor, tú sabes. Las cosas empezaron a mejorar y después, bueno, empezaron los viajes y la vida cambió. El disco lo grabé en Brasil, fuimos a Río de Janeiro y yo estuve un mes viviendo en Barra de Tijuca, que es una zona de las más espectaculares que hay, lindísima. Y ese primer disco ya fue nominado al Grammy Latino. Pero bueno, espero tus preguntas para seguir, ¿no? Porque ya no puedo contarte.
¿Cuál fue esa canción que escribiste o que cantaste que ahí te dijo, ok, ya yo soy un compositor profesional, un cantante profesional, ya yo estoy en el top, en el hit parade de la música, y ahora es luchar para quedarme aquí?
El primer hit mío no fue tratado por mí. El primer artista que me grabó fue Manuel Mijares. Que no tengo que explicarte que es
Mijares.
Sí, exactamente. Y entonces, ese con ese disco que él, que cuando estaba mi canción que él me grabó, pues no pasó mucho. Pero después grabó Céspedes, grabó en el disco Vida Loca, que fue un éxito internacional, grabó dos canciones mías. De su disco, el primer sencillo fue Vida Loca, que fue una canción suya, y el segundo sencillo fue Remolino. Remolino solo en España vendió 400.000 copias. En esa época, ya tú sabes que eso era una cosa tremenda. Y entonces, ya a partir de ahí cambió mi vida. Fue Remolino. Remolino fue la canción que me propició, permitió que yo me mudara de donde yo vivía, en la colonia moderna, de una colonia pobre, a la colonia del Marte, que era una colonia de clase media. Así fue, de milagroso. Entonces, Remolino es el primer hit que salió de mi lápiz, de mi pluma. Y no fue cantado por mí, fue en el disco de Céspedes.
Yo
todavía no tenía la izquierda.
Yo creo que es importante descifrar hasta cierto punto esta canción, porque esta canción a mí me fascina, y yo creo que le fascina a muchas personas. Y empieza, es como una maldición este tiempo sin tu amor, cómo te extraño, y como sangra la herida y se me acaba la vida, ya no lo aguanto. ¿De dónde te sale a ti esos pensamientos para escribir esas canciones y con esa profundidad a todo dar?
No, yo no sé, Tommy, eso es una cosa totalmente irracional. La única explicación que yo le doy es una explicación divina. Yo creo que son mensajes que Dios le manda a uno y uno los escribe. Así que yo creo que el creador es él, porque yo no sé de dónde salen esas cosas. A veces uno está, ¿sabes?, en momentos que son momentos buenos, ¿sabes? No hay problemas económicos. Y uno está escribiendo una canción que es súper triste, y tú dices, ¿de dónde sale esto? Ay, no sé si es del subconsciente, o de experiencias anteriores, o es Dios. Yo al final creo que es Dios, porque a veces uno no encuentra una explicación racional para la creación artística. Esta es mi respuesta, esto es lo que te puedo decir.
Es como una maldición, este tiempo sin tu amor. Cómo te extraño, y cómo sangra la herida, y se me acaba la vida, ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro, y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que
las canciones tuyas, las que canta o las que escribe, siempre son canciones que todo el mundo se pudiera poner en esa posición de una manera u otra. Es la conversación que yo he tenido con personas de la industria, tanto como Emilio Estefan, o con un Tommy Mottola, o con un Sergio George, que dice, no, a Mauri siempre hace así y le pone el dedo en la llaga, en donde todo el mundo se siente como es una canción escrita para la situación que esa persona ha vivido.
No, es un honor que esos otros opinen así de mí, ¿no? Pero te digo, a veces escribes, es que la magia de la música está ahí. Tú escribes una canción en la soledad de tu casa, en un hotel, o donde quiera que tú te encuentres en ese momento que llegó la inspiración. Y después que ves que esa canción, pues la canta otro artista o la canta tú mismo, y esa canción empieza a sonar en los medios, y la gente se apropia de esas historias y la gente se identifica con esa historia, y tú vas a cantar en vivo en Miami o a otros lugares, a otros países, a otras ciudades, y la gente se identifica con eso y la gente llora con esas historias, y eso es una cosa fabulosa, eso es una cosa tan hermosa que conmueve y cuesta explicarla.
Estás en México, escribes esas canciones para Pancho Céspedes, se vendió sin parar en España, en Europa, aquí en los Estados Unidos también. Ese disco dio mucho que decir, y ahí se te abren también otras oportunidades y entras en lo que es también en el mercado hispano, pero de los Estados Unidos, que ya estás hablando de, has trabajado con Mijares, has trabajado con tantos artistas en México, pero también aquí en los Estados Unidos vienen estos productores y dicen, no, espérate, yo quiero las canciones de Amaury, porque Amaury tiene ese feeling, ese touch, que es un touch personal. ¿Cómo te llega? Y entre las canciones, yo creo que hay que hablar de esa canción de Luis Fonsi, que obviamente fue esa explosión para muchos aquí, porque en ese entonces Luis, casado con Adamaris tiene esa batalla con el cáncer, y entra, encaja esa canción perfectamente para la situación de Luis Fonsi y para la situación de tantas, pero tantas personas.
Sí, no, y todo lo que describiste acerca de la situación que ellos estaban atravesando en ese momento es lo que ocurrió. De hecho, Tommy, la canción no iba a ser el primer sencillo de ese disco. Uh-huh. Lo que pasa es que descubren el problema de Adamaris, y entonces dijeron, no, esta es la canción que va en este momento en la vida de Fonsi, en la vida de ellos. Y entonces así fue una patina farosa, y entonces esa canción empezó a escalar en las listas y llegó al número uno en la lista de Billboard, el latino. Y entonces, la carrera de Fonsi internacionalmente explotó con esa canción, y explotó en España y explotó en México. Y eso fue una cosa tremenda. Afortunadamente ella superó esa situación y bueno, la vida continuó. Pero en ese momento esa canción fue fundamental para ellos y para mucha gente. ¿Sabes? Estuvo nominada a los Grammy Latinos esa noche. Imagínate tú que a mí me invitaron, la gente de Sony, pues soy artista de Sony Publishing como compositor. Entonces ellos me llevaron al Madison Square Garden y allí el estadio entero cantando la canción. Yo dije, yo me muero aquí, yo me muero. ¿Sabes? Esto es una cosa tremenda. Y no ganamos esta noche, no ganamos, pero no importa, ¿sabes? Yo vi al Madison Square Garden cantando aquella canción, y yo dije, ya me voy por, además de que una nominación al Grammy, tú sabes que esto es una cosa complicadísima de conseguir la nominación, y mucho más complicado conseguir el premio, pero ya con ser nominado es una cosa tremenda.
Nada es para siempre, amor, hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe, amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy.
en estos momentos, lo que está ocurriendo en Cuba, eres esa voz, eres una de esas voces que no te rindes. Tus pensamientos de lo que está ocurriendo en estos momentos dentro de la isla y fuera de la isla.
Sí, lo que ocurrió el domingo 11 de julio de 2021 es un momento histórico, es un parteaguas, es un hito en la historia de Cuba, de Latinoamérica y del mundo. Estamos hablando de un pueblo que ha sido sometido por una dictadura comunista durante 62 años y medio. Y ese pueblo ese día dijo, basta, lo que queremos es esto. O sea, estamos hablando de un pueblo que está hambriento, está sin medicinas, sin agua, sin jabón, sin nada. Y ese pueblo, encima de todo eso, dijo, lo que queremos es esto. Queremos abajo la dictadura, abajo el comunismo, queremos libertad. Eso fue lo que dijo ese pueblo. Ese mensaje está clarito y tal cual tenemos que interpretarlo. Lo que ha ocurrido es que se ha expuesto todo el mundo. La reacción de ese pueblo, la reacción espontánea de ese pueblo, porque eso no lo preparó nadie, fue espontáneo, fue a través de las redes sociales, las maravillosas redes sociales. La reacción de ese pueblo, lo que ese pueblo hizo durante esos 2-3 días, expuso a todo el mundo, expuso a los cara de guante, perdóname la expresión, yo tengo que decirlo como se dice, a los sinvergüenzas que no quieren que Cuba sea libre, y expuso a la gente buena de este mundo que dijo, queremos que Cuba sea libre. Fíjate, en esos días, la cantidad de aliados que hemos ganado para nuestra causa, tantos artistas que nunca hicieron ningún tipo de declaración y ahora sí lo hicieron, artistas internacionales, gente de prestigio, gente buena de este mundo que dijo, queremos que Cuba, que el pueblo de Cuba sea libre y que en Cuba haya una democracia, queremos que en Cuba haya libertad. Entonces han ocurrido tantas cosas que mi análisis ahora mismo no es lo suficientemente objetivo como yo quisiera, porque estamos todavía en medio de ese torbellino. Cuando pasen los días vamos a ir viendo con más claridad qué es lo que ha ocurrido. Pero a primera vista yo puedo decirte que ese es mi análisis. El pueblo cubano lanzó de buenas a primeras, de sopetón, porque muchos de nosotros habíamos perdido la esperanza y dijimos, no, este pueblo ya, este pueblo está rendido, este pueblo no tiene voz. Y mira lo que ocurrió, mi hermano. Ocurrió el milagro de Dios, y los que en realidad no querían y han estado con su doble moral, con su doble rasero, con su doble discurso, han sido expuestos. Esta es una de las lecciones que yo aprendo de estos acontecimientos. Y la gente buena pues dijo, no, lo mismo de siempre, queremos que Cuba sea libre, estamos con el pueblo de Cuba. Y entonces eso que ha ocurrido, pues te repito, para mí es un momento histórico, trascendental, que quedará en los libros de historia de la humanidad para toda la vida. Y a partir de ahí, yo creo que ya el pueblo cubano es libre. Es libre en su espíritu, en su pensamiento, en su actitud. Y eso no hay quien lo detenga. Ellos podrán, la ola represiva de estos días ha sido brutal, lo hemos visto. Quitaron el internet y ahora pretenden que la gente de Miami pues siga manteniendo a Cuba. Pero esa manifestación del pueblo cubano, eso para mí es el comienzo de un movimiento indetenible.
¿Y ese mensaje para tus cubanos dentro de la isla?
El mensaje siempre es de optimismo, de que no estamos solos. Hay una canción que dice, solo nos tenemos a nosotros mismos. Bueno, nos tenemos a nosotros mismos y tenemos a Dios.